one of the most important functions that NATO
El presidente Obama reitera el apoyo de Estados Unidos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El gobierno de Estados Unidos toma en serio las informaciones publicadas en los papeles de Panamá.
La única solución constitucional.
Y la oposición venezolana denuncia al Consejo Nacional Electoral ante la Organización de Estados Americanos.
Y ahora, desde Washington. Con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, defendieron este lunes la vigencia de la Alianza Transatlántica ante recientes ataques del aspirante presidencial republicano Donald Trump, quien ha calificado de obsoleta a esa organización de defensa colectiva. Una de las funciones más importantes que la OTAN lleva a cabo y continúa realizando es ayudar en el entrenamiento y el proceso de asistencia a tropas en Irak, en Jordania y muchas otras áreas de la región. Nosotros continuamos cooperando permanentemente en operaciones potencialmente en áreas como Libia, donde se registra el inicio de un gobierno, y nosotros, pienso, podemos proveer una enorme ayuda para estabilizar a esos países. El presidente Obama también se refirió al aspecto económico. En nuestro presupuesto hemos cuadruplicado los recursos que invertimos y dedicamos una parte de ese dinero para asegurarnos de que tenemos el terreno preparado para enviar un claro mensaje acerca de los compromisos con nuestros aliados de la OTAN en el este. Eso no quiere decir que no vamos a continuar trabajando con Rusia para tratar de encontrar una solución a los problemas en Ucrania. Nosotros creemos que es importante mantener un diálogo y la alianza ha seguido consultando con los rusos de una manera muy transparente que refleja la firmeza de nuestra disposición a proteger nuestros valores y a nuestros aliados, al igual que nuestro interés en el poder reducir las tensiones y los peligros de la intensificación del conflicto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, detalló a la prensa parte de lo conversado. También hablamos de la crisis de refugiados y migrantes en Europa. La OTAN desde el principio ha ayudado a la Unión Europea, a Turquía y a Grecia a manejar la situación, emplazando barcos en el mar Egeo. Stoltenberg y el presidente Obama conversaron sobre el papel de la Organización Atlántica en el combate contra grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico y la retirada de las tropas en Afganistán. También hablaron de los preparativos para la cumbre de la OTAN que se celebrará en Varsovia, Polonia, los días 8 y 9 de julio, incluido el proceso que atraviesa la alianza para fortalecer sus capacidades y adaptarse a un entorno estratégico cambiante. El gobierno estadounidense dio a conocer este lunes que toma muy en serio y que está revisando todas las denuncias de corrupción reveladas por la filtración masiva de los llamados papeles de Panamá, incluidas las acusaciones que podrían tener un vínculo con Estados Unidos o con su sistema financiero. Ni el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, ni el vocero del Departamento de Justicia, Peter Carr, quisieron comentar sobre los casos específicos de autoridades de todo el mundo, entre ellos aliados de Estados Unidos, que presuntamente recurrieron al bufete panameño Mossack Fonseca para desviar sus fortunas a paraísos fiscales. Habla Josh Earnest. Obviamente hemos visto los extensos reportajes sobre los documentos filtrados. No tengo comentarios acerca de las alegaciones específicas incluidas en dichos documentos, pero puedo señalar que Estados Unidos continúa encabezando la defensa en favor del incremento de la transparencia o de la transparencia en el sistema financiero internacional y en el trabajo contra transacciones financieras ilícitas para combatir la corrupción. Earnest dijo desconocer cómo se hicieron públicos los documentos difundidos este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, cuya sede queda acá en Washington, y evitó precisar si considera positiva su publicación. Tampoco quiso entrar a valorar la presunta implicación en el escándalo de algunos de los aliados de Estados Unidos, como el presidente argentino Mauricio Macri o el primer ministro británico David Cameron, ni tampoco la del mandatario ruso Vladimir Putin. El portavoz de la Casa Blanca, Earnest, destacó que los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos tienen expertos que examinan regularmente las transacciones del mercado internacional para determinar su coherencia con las sanciones y leyes nacionales. Ante la Organización de Estados Americanos, la oposición venezolana denunció al Consejo Nacional Electoral del país por la presunta negligencia para dar inicio al proceso de recolección de firmas de quienes solicitan la realización de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.
Un nutrido grupo de diputados, concejales y dirigentes de la oposición venezolana se trasladó hasta la sede de la misión de la OEA en esta capital para exhortar al secretario general del organismo multilateral, Luis Almagro, a que se pronuncie por el silencio del Consejo Nacional Electoral ante la reiterada solicitud para la activación del referéndum revocatorio.
La única solución constitucional, pacífica y electoral para la solución de esa crisis es la convocatoria al referéndum revocatorio. Es la válvula de escape que tiene la crisis que estamos viviendo.
Del mismo modo, el dirigente político Jesús Alberto Barrios destaca que se deben debatir todas las diferentes propuestas que ha realizado la opositora Mesa de Unidad Democrática.
Las opiniones que hemos recopilado, y fuera de COPEI también, está cogiendo muchísima fuerza la Asamblea Nacional Constituyente.
Ante estas acciones opositoras, el dignatario venezolano Nicolás Maduro criticó nuevamente al presidente de la Asamblea Nacional, a quien tildó de desestabilizador.
¿Qué vamos a esperar? ¿Que venga Ramos Alú a arreglar los problemas de Venezuela? Si ellos son los que están por debajo, mira, mandando a matar gente, saboteando la economía.
Del mismo modo, el diputado oficialista a la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, afirmó que los parlamentarios de oposición le han dado la espalda al país.
Ellos están haciendo el cálculo pequeño, miserable, no de altura, que esta circunstancia, esta emergencia la pueden aprovechar para llegar al poder político.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Estados Unidos anunció el traslado de dos presos libios de la cárcel de la base naval de Guantánamo, Cuba, a Senegal tras 14 años en la instalación sin que se presentaran cargos en su contra. Peter Cook es vocero del Pentágono. El Departamento de Defensa transfirió a Senegal otros dos detenidos, Salem Abdou Salam Harebi y Omar Khalif Mohamed Abu Bakr Mahrour. Hoy quedan 89 detenidos en Bahía de Guantánamo, Estados Unidos. Agradece la ayuda a nuestro socio, la República de Senegal, por este significativo gesto humanitario y reconoce la generosa ayuda del gobierno de ese país. Estamos, en este caso Estados Unidos, continúa haciendo esfuerzos para cerrar responsablemente la instalación de detención de Bahía de Guantánamo. Esta es la primera vez que Senegal acoge presos de la cárcel militar de Guantánamo y con esta salida de la población total de reclusos queda en 89 en esa prisión, tal como mencionó el portavoz Cook. La revisión es realizada por varias agencias del gobierno estadounidense y el traslado es finalmente aprobado por el secretario de Defensa Ashton Carter y notificado con antelación al Congreso. Al recibir en su despacho a Sebastian Kurz, ministro de Austria para Asuntos de Integración Internacionales y Europeos, el secretario de Estado John Kerry expresó que los austríacos han desempeñado un importante papel respecto al enorme reto de la migración en Europa, que ha tenido un impacto muy importante en cada uno de los países afectados. El jefe de la diplomacia estadounidense aprovechó a referirse al autodenominado grupo terrorista Estado Islámico. Estamos logrando un progreso significativo a estas alturas, pero aún persisten grandes obstáculos ante nosotros en el combate contra ISIS. Como hemos visto en Bruselas, París, Ankara y otros lugares, ese grupo continúa representando una amenaza. El secretario de Estado Kerry hizo la declaración al recibir en su despacho a Sebastian Kurz, ministro de Austria para Asuntos de Integración Internacionales y Europeos. Una investigación publicada por una coalición internacional de más de 100 medios basada en 11 millones y medio de documentos sobre cuentas registradas en zonas de bajos impuestos detalla cómo los políticos, celebridades y otras personas conocidas utilizan bancos, firmas legales y empresas fachadas en paraísos fiscales para ocultar sus activos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Trovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos una pausa y volvemos.
Nueva York es la gran manzana que todos quieren comer. Pero antes está Wisconsin.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina. Pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. Estas son las notas del mundo del espectáculo.
Hey, nena.
Jacob Forever, el popular reggaetonero cubano, exintegrante de Gente de Zona, firmó con Sony Music Latin. En un comunicado, el artista dice, y citamos, mi grupo y yo podemos ahora hacer escuchar nuestra música en lugares donde antes no éramos muy conocidos y creemos firmemente que seremos recibidos con los brazos abiertos.
Hasta que se saque el malecón.
El sencillo de Jacob, Hasta que se seque el malecón, está en la posición 18 de las Hot Latin Songs de Billboard y ha permanecido en esa lista durante 14 semanas.
Enrique Iglesias. Gente de Zona.
El cubano se dio a conocer internacionalmente cuando se separó de Gente de Zona y colaboró con Enrique Iglesias en el mega hit Bailando.
Vamos a ser honestos. Nosotros vamos para el mundo entero con esto.
Sony anunció que Jacob está grabando un álbum con algunas grandes estrellas latinas, entre las cuales figura Pitbull, con quien hizo un remix de Hasta que se seque el malecón.
Ahora cómo no lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida color.
Beatles Anthology, for me, is all...
Los fans más acérrimos de los Beatles, que en diciembre quedaron decepcionados cuando se agregó la discografía de la banda a los servicios de streaming, menos las tres colecciones de antología, se sintieron recompensados el lunes cuando los tres volúmenes fueron agregados a dichas plataformas. Las antologías vienen con versiones alternativas y tomas de estudio por un total de más de 6 horas de música. Las colecciones fueron originalmente lanzadas en 1995 y 1996 en 2 volúmenes y fueron redigitalizadas en los estudios Abbey Road por el mismo equipo de ingenieros que produjo el álbum de estudio The Beatles en 2009 y que ganó un Grammy. Por si no tienen suficiente de los Beatles, Sir Paul McCartney acaba de anunciar una super compilación de 67 canciones, Pure McCartney, que cubre todas sus producciones después que dejó el cuarteto inglés, su banda Wings, su proyecto electrónico Fireman y una serie de sus últimos sencillos, incluido la remezcla de su colaboración con Michael Jackson y su canción para el videojuego Destiny.
I love you more.
colección saldrá al mercado el 10 de junio en versiones de 2 y 4 CDs, así como un paquete de 4 long plays en acetato. McCartney inicia una nueva gira el 13 de abril en Fresno, California.
You'll remember my name after I pounded into your skull.
Come on, quit lollygagging. Let's get this over with while we're still young.
Los Simpson en la cadena Fox no deja de ofrecer sorpresas aún 27 años desde que se inició. En el episodio del domingo, los personajes hablan de la partida de Waylon Smithers Jr., el empleado de Mr. Burns, que adora a su jefe, como si todos sabían desde siempre que Waylon es gay. Homer tiene que buscar otro ayudante para Burns porque Smithers comprende que su jefe no comparte sus sentimientos.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de Internet, Mitzi Macías, conversa con el ex candidato presidencial peruano Julio Guzmán, representante del partido Todos por el Perú.
La visita es para hacerle seguimiento a un pedido de medida cautelar que le hemos pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por nuestro caso. Nosotros hemos sido excluidos de la carrera presidencial. Es la primera vez en la historia del Perú y la primera vez en la historia de las democracias modernas en todo el mundo, en que se excluye a un candidato por un tema estrictamente administrativo. Y no solo eso, sino que este tema administrativo no está contemplado dentro de la ley peruana como una causal de tacha. Es decir, es una tacha ilegal, es una tacha inconstitucional, que no tiene obviamente una base legal, sino tiene una base política. ¿Y por qué nos han excluido? Porque nos convertimos en la única fuerza capaz de vencer al fujimorismo en segunda vuelta. Nosotros estábamos ubicados en segundo lugar con 20% de intención de votos y de acuerdo a las encuestas éramos los únicos que podíamos vencer a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador peruano. Entonces estamos acá en Washington para reunirnos con organismos internacionales, con la prensa internacional, pero precisamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacerle seguimiento a nuestro caso y que se haga justicia.
¿Cuál es la respuesta que han tenido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Hemos estado interactuando con distintas personas que tienen llegada a la Comisión, pero también, como repito, con organizaciones no gubernamentales, y la verdad es que su posición sobre este caso es muy clara. Es bastante favorable. Nuestro caso legal es muy sólido, obviamente por lo que se ha cometido acá es una aberración legal, pero hemos recibido las simpatías y hemos recibido la atención de todas estas personalidades. Una cosa que nos llamó mucho la atención fue que cuando nos reunimos con todos ellos en estos días que hemos estado en Washington, ya conocían mucho del caso peruano, porque ha pasado las fronteras. Se ha convertido en un caso de estudio, lamentablemente, en América Latina y a nivel internacional, de que a candidatos a la presidencia se les excluya por temas estrictamente administrativos y coincidentemente cuando tienen chances de ganar. Entonces, la respuesta ha sido bastante favorable.
¿Qué es lo que Julio Guzmán y el partido al cual representa Todos por el Perú esperan con esta visita, esperando que ya solamente faltan pocos días para las elecciones del Perú del próximo 10 de abril?
Sí, el número de inconsistencias, el número de contradicciones que ha incurrido las autoridades electorales en el Perú, no solo con nosotros, sino con otros partidos, nos hacen pensar que la única solución sería la postergación de las elecciones en el Perú. La posibilidad que se postergue unos meses para que todos podamos participar y que sean los ciudadanos los que decidan quiénes quieren ser sus autoridades y no algunos miembros del Jurado Nacional Electoral. Entonces nosotros creemos de que dadas las condiciones actuales no vamos a regresar a la contienda tal como está establecida para el 10 de abril, sino más bien estamos pidiendo que exista la posibilidad de una postergación de las elecciones para que todos, no solo yo, sino todos los candidatos puedan participar.
Julio Guzmán fue candidato presidencial en Perú. Pausa y volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más.
todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington, en ciencia y tecnología, un equipo de estudiantes e investigadores noruegos desarrolla una tecnología que abriría las puertas al transporte del futuro. Su invento se llama Megacóptero y lo que ha logrado ya es un récord certificado.
Los creadores de drones de Oslo batieron el récord mundial de Guinness. El pasado octubre, el Megacóptero levantó una carga sin precedentes, aunque con alguna dificultad.
Tuvimos que intentarlo tres veces antes de lograrlo. Volamos unos 37 segundos con una carga de 61 kilogramos a una altura de no menos de un metro.
Sus 48 motores y 48 rotores son colocados en grupos de 8, con cada grupo de 6 motores operando a la misma velocidad. Después tenemos un controlador de vuelo con 8 salidas, controladas individualmente, así que el piloto piensa que controla solo 8 motores. Luego tenemos 24 baterías, 3 por cada uno de los 8 grupos.
Ahora el equipo quiere conseguir el permiso para poder portar un pasajero humano.
La tecnología existe hoy día, así que es cuestión de tiempo antes de que las autoridades concuerden en que este es el futuro.
El equipo tiene la esperanza de batir el nuevo récord este verano, luego de haber levantado 78 kilogramos en vuelos de prueba. Henry Llanos, Voz de América.
¿Quién dijo que un corazón roto no puede ser reparado? Científicos israelíes han demostrado que sí, crearon un parche biónico que puede monitorear y sanar un corazón enfermo.
En el laboratorio de la Universidad de Tel Aviv, el futuro de la medicina cardiovascular tiene lugar. Investigadores han desarrollado un parche biónico que puede monitorear y a la vez tratar condiciones del corazón en tiempo real.
Es la primera vez que tejido grueso diseñado y funcional es juntado con electrónicos para convertirse en tejidos cyborg o androides, donde hay una integración de máquina con tejidos vivientes.
Esta integración podría potencialmente dar a doctores nuevas opciones al tratar una gama de dolencias del corazón. El parche está compuesto de tejido cardiovascular vivo, cultivado en el laboratorio, con nanoelectrónicos incrustados en un andamio creado con una impresora 3D. El equipo dice que ofrece una alternativa al trasplante del órgano, al liberar medicamentos y repoblar el área afectada con células capaces de contracción. A corto plazo, el aparato puede monitorear y activar el órgano entero y, de ser necesario, alertar al médico sobre un posible infarto u otro problema fatal en tiempo real.
El paciente se encuentra en su casa sin sentirse bien, y el médico observa inmediatamente la condición de su corazón en su computadora y puede proceder a activar su corazón proveyendo estimulación eléctrica y liberar fármacos. Realmente no necesitamos al médico ya que el parche puede autorregular su propia función.
Aún siendo tan fascinante, tomará varios años antes de que el parche pueda ser comercializado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, al cumplirse un nuevo aniversario de la Guerra del Atlántico Sur en 1982, se conoció que el Reino Unido dejó las Malvinas o las Islas Malvinas sin protección de la Marina Real por primera vez desde ese conflicto.
La noticia sorprendió porque el gobierno del primer ministro conservador David Cameron se comprometió a mantener una presencia permanente en el Atlántico Sur para velar por los intereses de los malvinenses que en 2013 votaron en un referéndum a favor de permanecer bajo la jurisdicción británica. La ausencia de una fragata o destructor en la zona se conoce luego de que se renueven las tensiones entre Argentina y el Reino Unido después de que las Naciones Unidas aprobara la extensión de los límites de la plataforma continental Argentina, ganando 1.700.000 kilómetros cuadrados en profundidad, es decir, en petróleo, pesca y minerales, además de reconocer la disputa histórica por la soberanía. Es así que el veterano de guerra y ex jefe del ejército argentino, teniente general retirado Martín Balsa, insistió en la necesidad de recuperar el archipiélago.
Todo recuperar esas irredentas islas mediante una guerra fue para mí un fin justo, una causa justa en manos bastardas, porque el objetivo de la Junta Militar era de tener éxito prolongar la dictadura. Esas islas son incuestionablemente nuestras y las tenemos que recuperar haciendo valer nuestros derechos de todo punto de vista, jurídicos, históricos y hasta geográficos, en todos los foros internacionales. No es la violencia la forma de recuperar esas islas, pero si la tuviera que sintetizar, diría que para mí Malvinas fue, es y será por siempre un sentimiento para todos los argentinos, además de una causa nacional, una razón de Estado.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Crece la confrontación entre gobierno mexicano y expertos internacionales por un nuevo informe sobre la muerte de 43 estudiantes.
La Procuraduría General de la República presentó los resultados de un nuevo peritaje que indica que en el basurero de la localidad de Cocula, en el estado de Guerrero, fueron quemadas al menos 17 personas adultas, conclusión similar a la llamada verdad histórica, dada a conocer por el gobierno en el 2015 y que señala que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados ahí por un grupo criminal. En un mensaje a medios donde estuvo presente el subprocurador Eber Betanzos, uno de los 6 especialistas del grupo colegiado de expertos en materia de fuego, Ricardo Damián Torres, dijo que hay evidencia para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en dicho basurero. Agregó que se realizarán más estudios para determinar si es posible incinerar 43 cuerpos.
Podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustibles, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos. Sin embargo, solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad.
Tras el informe, el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que la Procuraduría violó los acuerdos a los que habían llegado sobre la forma de divulgar los resultados del nuevo peritaje. En respuesta, la Procuraduría aseguró que este peritaje no se efectuó de forma unilateral y el equipo argentino de antropología forense afirmó que el peritaje no es concluyente y pidió ampliar los resolutivos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El vocero de Vladimir Putin desestimó este lunes versiones de que el presidente ruso estaría involucrado en transacciones en paraísos fiscales y las consideró calumnias atribuibles a putinofobia. Documentos publicados por más de un centenar de medios de prensa sostienen que amigos de Putin, entre ellos un músico prominente, participaron en ese caso que involucra una firma legal en Panamá. El vocero Dmitry Peskov dijo a la prensa que no hay nada que implique a Putin. No considero posible entrar en los detalles, afirmó, principalmente debido a que no hay nada concreto ni nada nuevo sobre el presidente de Rusia. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet, será hasta mañana. Dios mediante.